Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1917, se crea la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Creada por ley del Congreso de los Estados Unidos de Venezuela de esa fecha, es una institución científica cuyo objetivo general es impulsar la enseñanza de la ciencia en el país. Tiene su sede actual en el Palacio de las Academias, espacio que comparte con las otras cuatro academias nacionales: la Academia Nacional de la Historia, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Venezolana de la Lengua y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maritén Yam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Culmina con éxito segundo Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2023. Ministerio Público investiga hechos irregulares sobre presunta destrucción de alimentos. Ministro Villegas, un éxito Festival de Teatro Progresista en Maracaibo. Instalan mesa de trabajo para impulsar la producción nacional. Tropas rusas frustran ataques de Ucrania al sur de Donetsk. Atletas carabobeños listos para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Cultura.
Con la función de la obra El Pan y la Piedra de Brasil, culminó este domingo la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2023, el cual contó con la participación de 16 países que mostraron su talento artístico para el disfrute del pueblo venezolano. Durante la clausura, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, ofreció un balance y detalló que durante 11 días, más de 150.000 espectadores disfrutaron de las diversas actividades que fueron organizadas en todo el territorio nacional.
Vimos en estos últimos 11 días 16 países participantes más Venezuela, que se han calculado unos 150.000 espectadores, 1.555 artistas reunidos, tanto en las tablas como en los espacios no convencionales, 128 agrupaciones teatrales, 22 de ellas internacionales y 106 nacionales, 400 eventos entre obras, eventos formativos, especiales, infantiles, comunitarios y regionales, 309 personas como parte del equipo organizador del festival, 23 estados del país y el distrito capital, 69 parroquias a nivel nacional, 59 salas a nivel nacional. Llenamos el 90% de las salas de teatro y eventos especiales. Más de 1.000.000 de interacciones en redes sociales. Muchas gracias, de verdad.
Asimismo, se destacó a los homenajeados, que incluyeron a Janeth Colmenares, Orlando Suárez, Reni Campos y el recientemente fallecido Franklin Tovar. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, anunció el calendario de actividades para el 17º Festival Mundial de Poesía, a desarrollarse desde el 17 al 23 de julio de este año.
Hoy estamos acá para anunciar el calendario de actividades que trae esta nueva edición del Festival Mundial de Poesía, la edición número 17. 17 años construyendo una historia de un espacio fundado por esta revolución para que en el tenor de la poesía, en el espacio de la poesía, los imaginarios de todo el mundo puedan entretejerse y puedan construir no solamente el deleite de escuchar la palabra y la musicalidad que trae el poema, sino también la fuerza telúrica que lo acompaña, el mensaje de esperanza que lo acompaña y la posibilidad de ser, por un momento, entre tantos idiomas, una sola y misma humanidad.
Ñáñez indicó que el evento se desplegará por más de 12 estados del país, llegando a bibliotecas, teatros, casas históricas, librerías del sur, universidades, liceos y comunidades, y además contará con el Teatro Simón Bolívar en Caracas como sede principal. Por otro lado, en esta edición, las autoridades informaron que en el marco del evento se desarrollará el primer Congreso Mundial de Movimientos de Poesía, que ha venido realizando sesiones y encuentros virtuales durante este año. Son las 12 y 7 minutos.
Somos Cultura.
En entrevista exclusiva para el noticiero Cultural Día, el director español Mario Vega conversó sobre el montaje teatral Moria, presentado en el reciente Festival Internacional de Teatro Progresista 2023.
Moria es un espectáculo que habla sobre el trato inhumano que hace el continente europeo hacia las personas refugiadas, gente que sale huyendo de sus territorios por hambre, por guerras, por xenofobia, por un montón de causas diferentes, que deciden huir en busca de la supervivencia, y el continente europeo los mete dentro de lo que podríamos llamar campos de concentración. Se llaman campos de refugiados, pero se convierten en cárceles sin barreras, donde en unas condiciones absolutamente indignas mantienen a seres humanos. Eso hecho desde un continente como es el europeo, que enarbola la bandera, que después no respeta, convirtiéndose Moria en la isla de Lesbos, en Grecia, una de las mayores vergüenzas de Europa, un campamento de refugiados en el que llegaron a vivir 25.000 personas y estaba diseñado para solo 3.000.
Asimismo, explicó cómo surgió la iniciativa de escribir una obra sobre este tema y con qué apoyo contaron para llevar a cabo la investigación.
Nosotros desde hace años nos hemos significado por hacer teatro social o teatro comprometido, con discurso y que mueva un poco los cimientos y que genere cierta incomodidad a la hora de verlo, solo por intentar demostrar algo de conciencia. Desde ahí habíamos hecho ya espectáculos sobre migrantes y sobre esclavitud contemporánea, y desde hace tiempo queríamos hablar sobre los refugiados. Y ahí es cuando, en esta decisión, hablamos con Nicolás Castellano, que es uno de los periodistas vinculados a movimientos migratorios y a grandes catástrofes más importantes de España, y decidimos embarcarnos en esta aventura e irnos al campamento de refugiados de Grecia, donde podríamos hacer una investigación en profundidad para contar esta historia.
Nacionales.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, designó a la Fiscalía 23 con competencia nacional en materia de delitos económicos para investigar y sancionar los hechos vinculados a la supuesta destrucción de alimentos. En su cuenta de Twitter, el fiscal señaló que el Ministerio Público considera que con estas acciones se atenta contra la seguridad agroalimentaria del país. En redes sociales se hizo viral un video en el que se observa a un trabajador del campo desechando parte de una cosecha de cambures. El hombre argumenta que tomaron la decisión debido a que no contaban con el combustible necesario para efectuar la distribución de la mercancía.
Somos Noticia.
Con el despliegue de puntos violeta en las 22 parroquias de la ciudad de Caracas, se realiza una campaña de sensibilización a la población en contra de la violencia de género y con el objetivo de organizar a las mujeres y conformar consejos feministas para su protección integral. Así lo dio a conocer la presidenta del Instituto Municipal de Mujeres e Igualdad de Género, África Vargas, quien manifestó que el Poder Popular, el PSV y el Ejecutivo Nacional trabajan como un solo gobierno para fortalecer la creación de la gran misión Mujer Venezuela.
Aquí estamos todos juntos, pueblo, partido y gobierno, organizando a las mujeres para darle fortaleza a la gran misión Mujer Venezuela, escuchando cuáles son las principales banderas de lucha de nuestras mujeres de la ciudad. A partir de 10 mujeres pueden conformar un comité y ellas, según su necesidad, según su experiencia, nos pueden decir cuál va a ser el objetivo de cada uno de esos comités y lo enlazaríamos en los planes y programas que tenemos en nuestra patria.
Por su parte, la directora estatal de los consejos feministas, Yeisuri Cortés, destacó que buscan acompañar en el proceso de formación, en el tema de la salud integral, en el tema económico y demás aristas del fortalecimiento de la mujer. Son las 12 y 12 minutos. Diversas propuestas sobre temas educativos y políticos fueron presentadas por los miembros de la comunidad de autoformación de la parroquia Altagracia, participantes del diplomado Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar, en la sesión realizada en el Archivo General de la Nación. Personas de todas las edades participaron en la clase referida al quinto módulo de este programa de formación organizado por el Centro de Estudios Simón Bolívar. En este sentido, el presidente del centro, Alejandro López, explicó que este último módulo temático del diplomado aborda la doctrina bolivariana basada en los principios de la igualdad, y la justicia social.
Regionales.
A sala llena se disfrutaron las funciones en Maracaibo del segundo Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2023, éxito que se atribuye al trabajo en equipo del Gabinete de Cultura, Corpo Zulia y el Teatro Baral. Así lo informó el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, quien también destacó que las tablas del Baral recibieron con honores al grupo teatral homenajeado de México, La Vaca 35, y a la ingeniosa compañía Do Chapito de Portugal. Asimismo, el Zulia dijo presente en este encuentro de las artes escénicas, enmarcadas en el programa del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago, con el respaldo del Movimiento de Cultura. Son las 12 y 13 minutos. En el estado Yaracuy se realizaron mesas técnicas donde los comunicadores populares dieron sus propuestas para contribuir en la reforma parcial de la Ley de Comunicación del Poder Popular. Adonai Romero, secretario del Poder Popular del estado Yaracuy, ofreció más detalles.
Encontramos acompañando a nuestros hermanos del Ministerio del Poder Popular para las comunas, nuestros legisladores, legisladoras, a la Secretaría de Comunicación e Información del Gobierno Bolivariano para la promoción y el estímulo de mesas de trabajo en función del impulso de la comunicación popular. Traer los diferentes comités de trabajo que conforman los consejos comunales, entre ellos tenemos uno de comunicación e información.
Economía.
El ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, coronel Antonio Morales, y representantes de las cámaras de alimentos y empresarios dedicados a la producción y distribución de materia prima derivada del trigo, instalaron una mesa de trabajo permanente para impulsar la producción nacional. Asimismo, en la jornada se enfocaron en fortalecer el apoyo a todos los planes estratégicos del Ejecutivo y a revisar las estructuras de costos para garantizar la producción de los alimentos derivados de este cereal. Entre los representantes de las empresas se encontraban el Grupo Sindoni, Pastas Capri, Cargill Venezuela, Grupo Vimesa, Empresas Polar, Pastas Alimenticias Rosana y los directores ejecutivos de Asotrigo y la Asociación Venezolana de Fabricantes de Pastas Alimenticias. El secretario de Alimentación de la Gobernación de Miranda, Miguel Marín, anunció la activación de 680 hectáreas de cultivo de café gracias a la puesta en marcha de la Ruta del Café Mirandino por parte del Ejecutivo Regional. La información se dio a conocer tras un encuentro con productores agrícolas en El Jarillo, municipio Guaycaipuro, donde indicó que en el 2020 solo se contaba con 150 hectáreas de café cultivadas. En tal sentido, explicó que la Ruta del Café Mirandino en 2020 surge para fomentar la producción caficultora en la entidad entendiendo que Miranda tiene un antecedente histórico en la producción de este rubro.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, realizará una gira por varios países de Europa del 20 al 24 de junio, que comprenderá estancias en Italia, Francia y Serbia, informó este domingo una fuente oficial. El mandatario cubano publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que precisó que visitará el Vaticano, la República Italiana y la República de Serbia. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que el jefe de Estado cubano participará en calidad de presidente del G77 más China en la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial a celebrarse en París, Francia, entre el 22 y 23 de junio. Son las 12 y 17 minutos. El Papa Francisco se pronunció respecto a los casos de pederastia en Bolivia que involucran a sacerdotes, declarándose avergonzado y consternado. El pontífice habló de delitos y encubrimiento. Además, expresó la disponibilidad de la Iglesia Católica para trabajar con el gobierno sobre ese tema. Asimismo, Francisco respondió a la carta que el presidente Luis Arce le envió el 22 de mayo pasado, tras destaparse el escándalo de abusos sexuales contra niños y adolescentes, cuyos casos aumentaron tras el descubrimiento del diario del fallecido sacerdote español Alfonso Pedrajas.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Unidades de la agrupación rusa Este frustraron este lunes dos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección sur de Donetsk, informó el portavoz de ese grupo de tropas, Oleg Chekhov. En estas acciones combativas, cerca del sur de Donetsk, el ejército ucraniano perdió más de 210 uniformados, un tanque y varios vehículos blindados, destacó Chekhov. Entre tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron avanzar en dirección a la aldea de Ravnopol, pero fueron neutralizados por las unidades del Grupo Este, que le ocasionaron cuantiosas bajas. Son las 12 y 19 minutos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria rechazó este sábado el enfoque de la Unión Europea sobre la actual crisis socioeconómica de la nación árabe, considerando que los mismos carecen de moral y humanismo. A través de un comunicado, la Cancillería rechazó una reunión realizada los días 14 y 15 de junio en Bruselas que abordó la coyuntura que atraviesa el país árabe, informó Prensa Latina. Al mismo tiempo criticó la exclusión del gobierno de Bashar al-Assad de este encuentro, mientras convocaron a representantes aliados de organizaciones terroristas y separatistas en Siria.
Somos periodismo. Deportes.
La selección venezolana asistirá con 261 atletas masculinos y 211 femeninos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, que se realizarán desde el 23 de junio al 8 de julio, según se informó en una nota de prensa. El Estado Carabobo tendrá representación en las disciplinas de ajedrez, atletismo, baloncesto, bowling, ciclismo, esgrima, gimnasia, judo, karate, levantamiento de pesas, entre otras. La presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, informó que este evento constituye un gran reto para todas las disciplinas participantes y precisó que la voluntad de las autoridades deportivas y el compromiso asumido por el gobierno. El lanzador venezolano Jesús Luzardo demostró su fuerza en la Lomita y se quedó con la victoria de este domingo en el encuentro que ganaron los Marlins de Miami 4-1 ante los Nationals de Washington. El criollo laboró por espacio de 6 innings, en la que solo permitió 5 hits, 2 carreras y abanicó a 5 contrarios para sumar así su sexto triunfo de la temporada. Con esta nueva victoria, Luzardo se convierte en el lanzador con más victorias en los Marlins en lo que va de campaña 2023. Ahora deja su efectividad de 4.09.
Somos periodismo.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el director de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultural Día.
Las 12 y 22 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
En la población de El Yagual, en el municipio Achaguas del estado Apure, existen algunas construcciones que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el monumento El Brazo de Páez. Al lado del puente de El Yagual existe una plaza muy importante para los yagualeños, ya que la plaza está ubicada en el lugar donde se dio la batalla de El Yagual. El principal atractivo de la plaza es un monumento que consiste en un obelisco de aproximadamente 10 metros de alto, que descansa sobre una base rectangular. En dos de sus caras está el escudo nacional, y en lo alto se observa un brazo empuñando una lanza de acero que simboliza el brazo de Páez, quien dio la victoria al ejército patriota el 11 de octubre de 1816. En cada una de las caras de la base del obelisco se encuentra empotrado un recipiente de vidrio que contiene la tierra del lugar donde se efectuaron las batallas Mata de la Miel, Mucuritas, Toma de las Flecheras y Las Queseras del Medio, además de placas informativas donde reflejan las fechas de diferentes combates en donde participó José Antonio Páez. Conocimos el monumento El Brazo de Páez, patrimonio cultural del estado Apure, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
¿Sabías que Venezuela es el segundo país de Latinoamérica con el mayor sistema de transporte subterráneo, como son el metro de Caracas, Valencia, Maracaibo y Los Teques?
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. Conéctate.
El Instituto de Artes Escénicas y Musicales IAM, la Fundación Misión Cultura, la Compañía Anónima Metro de Caracas, en colaboración con Alba Ciudad 96.3 FM, te invitan a disfrutar del programa Por un Metro de Arte y Cultura, todos los jueves del mes de junio en las estaciones del Sistema Metro. Invita Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
¿Sabías que la Monumental de Valencia en el estado Carabobo es la plaza de toros más grande del país y la segunda más grande del mundo, con una capacidad para 25.000 espectadores?
Las 12 y 27 minutos.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Cuando son las 12 y 27 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña el director de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, para conversar sobre el Festival Internacional de Teatro Progresista 2023. Bienvenido, Carlos, a estos espacios del Noticiero Cultura al Día.
Buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar permitiéndonos dar esta información del festival, y bueno, estamos totalmente atentos
a ello. Así es, Carlos. Cuéntenos, ¿cuál fue el balance de realización de eventos en el festival?
Bueno, yo creo que el balance más importante, o el objetivo más importante, tiene que ver con la mirada que el país ofrece a nivel internacional. Uh-huh. Romper el cerco, decirle al mundo: Venezuela está viva, sigue independiente, sigue con mucha fuerza y con mucha fortaleza y con un llamado a la paz. Eso es el saldo que tuvo más importante, que se llevaron 16 países que estuvieron presentes en este festival.
Justamente hablando del público venezolano, ¿cómo fue la recepción de la audiencia que asistió al festival en esta segunda edición?
Estuvimos muy contentos, estuvimos llenando casi el 90% de todas las salas. Hubo salas que rebasaron esa capacidad. Durante 11 días la fiesta teatral no solamente se realizó en la ciudad de Caracas, sino que tuvo presencia en 23 estados. Y los reportes de funciones en estados como Carabobo, Aragua, Miranda, Táchira, son muy, muy, muy importantes, porque hablan de un lleno total de la sala en todos los espectáculos nacionales, internacionales y regionales.
Este segundo festival se destacó porque estuvo en todos los estados del país, ¿cierto?
Cierto, eso fue, creo que, el gran reto de este festival. Tener presencia durante 11 días en todo el país fue una tarea importante, complicada, de tejer un circuito nacional que permita el disfrute para todos y todos los venezolanos del teatro que se trae para el país.
Chéverísimo. Los invitados internacionales. Este festival contó con la participación de muchos países, muchos grupos internacionales. ¿Cómo fue su experiencia en este festival?
Mire, estuve muy contento. Realmente creo que la curaduría de los espectáculos que tuvieron presentes fue de alta factura, tanto los internacionales como los nacionales. Estuvimos, como ya lo decía, 16 países con 22 espectáculos. Estuvo presente México, Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia, Cuba, Italia, Portugal, Perú, Ecuador, España, Chile, Uruguay, Burkina Faso, Egipto y Rusia.
Chevísimo. Estamos conversando con el director de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo. Carlos, usted como director de la compañía y director del festival, ¿se cumplieron las pautas que tenía pensadas para este festival, las expectativas que tenía para este evento?
Ayer lo conversábamos con el ministro Villegas. Uh-huh. Y le decíamos una frase que fue muy contundente. Se cumplió el 100% de la programación.
todo lo que se programó se cumplió y se hizo, no solamente en el eje infantil, que tuvieron dos espacios, que fue el Gallo Pinto y la Carpa, en el eje comunitario, que se visitaron 22 parroquias en la ciudad de Caracas y 49 parroquias en el resto del país. El eje formativo estuvo brillante, con participación internacional y nacional. El eje de eventos especiales fue muy, muy novedoso, con la exposición del Museo de Arte de Moscú, con fotografías de constantinas en Latin, a propósito de sus 160 años de natalicio. El país homenajeado fue México, y México nos trajo dos grandes espectáculos: el Corrido del Rey Lear, que inauguró el festival en el Teatro Nacional el día 8 de junio, y la Vaca 35, quien estuvo en los talleres del Teatro Teresa Carreño. Además de eso, con México hicimos una conferencia con su agregado cultural Ismael Hernández Lujano, e hicimos otra serie de actividades, como el taller online de la maestra Iriar, que estuvo hablando sobre el teatro infantil en México y en Venezuela.
Como hombre del teatro, vi que participó en varios conversatorios y varios de estos eventos especiales, compartiendo con otras personalidades teatrales de otros países. ¿Qué le dejaron esos encuentros con otras realidades del teatro en otras latitudes?
Que el teatro sigue siendo el mismo en cualquier país: la necesidad de comunicarse con el espectador, la necesidad de crear un discurso coherente, impactante, de generación de pensamiento crítico, sigue siendo una necesidad teatral, no solo en Venezuela, sino en el resto de América Latina y en el mundo. Que la necesidad de unirnos, de darnos un abrazo de solidaridad entre los pueblos americanos, sigue siendo una tarea importante a construir. Y creo que espectáculos tan particulares como Burkina Faso, Egipto, Italia, Portugal y España, que uno observa que son de otros continentes, que tienen otro tipo de cursos, en el fondo siguen siendo hombres y mujeres del teatro con una necesidad de ser importantes para la sociedad.
¿Qué aprendizaje nos pudiese compartir que le dejó la realización de esta segunda edición del festival?
Mucho trabajo, de verdad que mucho trabajo. Una de las cosas importantes es el diagnóstico nacional. Recibir 280 propuestas para participar en el festival habla de un teatro vivo en Venezuela, de un teatro que hay que organizar, que hay que acompañar, que hay que estar conscientes de su esfuerzo, de su trabajo en todos los rincones del país. Creo que la tarea del festival y de las políticas culturales en el ámbito teatral tiene que ver con un reconocimiento y con una organización de este gran movimiento teatral venezolano.
Para futuras ediciones, y si Dios quiere, ¿qué cosas le gustaría agregar o quizás cambiar luego de estas dos experiencias de festival?
Mira, yo creo que estamos en condiciones de abrir el abanico de posibilidades para mayores, para un mayor número de países y de lugares donde no reconocemos el teatro, como Centroamérica, existir en África, en otros países de África, existir en Oriente, para reconocer también otro vínculo de comunicación en relación al teatro. Creo que eso es importante. Creo que para nosotros es importante una revisión y adecuación de la infraestructura teatral, que tenga las condiciones de recibir los espectáculos internacionales para dar la mejor imagen y el mejor acompañamiento a todos los espectáculos internacionales. Creo que en el ámbito del intercambio de saberes es mucha la tarea que debemos profundizar, para que el teatro venezolano, más allá de la muestra teatral, consiga una reflexión con los estudiantes de la Universidad de Comunearte, estudiantes de las escuelas de teatro y del resto del país.
Sin duda alguna, un evento como este es una ventana para que todos podamos conocer compañías que quizás no conocíamos de otra manera. ¿Qué impresión le dejó la actividad? ¿Cómo está la actividad teatral en Venezuela luego de un evento como este?
Bien, yo siento como es que te lo decía hace un minuto, que ese gran tejido de 280 propuestas artísticas de carácter nacional habla por lo mínimo de 250 grupos activos. Esos 250 grupos activos deberíamos encontrar la forma de organizarlos en sus distintos ámbitos. Bien sea teatro infantil, teatro comunitario, teatro de chistes, teatro amateur, teatro profesional, teatro universitario. y darle el recinto y la importancia del discurso que se tiene que darse a partir de ese teatro que hace el resto del país. Yo sí creo que si hay una cosa realmente importante del festival es despertar, motivar e impulsar a toda esta gente que hace teatro en la necesidad de encontrarse con unas experiencias internacionales y de reflejar lo que sabemos y de recibir lo que bien nos traen estas agrupaciones internacionales.
Bien, ya para ir cerrando, señor Carlos, ya lo mencionaba un poquito en estos momentos, pero ¿qué cree que es lo mejor de estos eventos internacionales de arte, sobre todo de teatro? ¿Por qué deben seguir realizándose este tipo de eventos y sobre todo a escala nacional?
Bien lo decía el comandante Chávez, la revolución es cultural o no hay revolución. La necesidad de crear una plataforma artística, bien sea en el teatro o en cualquier ámbito cultural o artístico, es necesario para la creación de un pensamiento crítico, para el despertar de un pensamiento de autodeterminación de los pueblos en cada uno de los ciudadanos en Venezuela. Yo creo que la mejor labor del teatro, de la cultura y de las artes no pasa solamente por el entretenimiento que lo tiene, no pasa solamente por la convocatoria lúdica que la tiene, sino por el despertar de una conciencia que permita entendernos y reconocernos y crear un discurso de Venezuela para el mundo que sea coherente, impactante y claro.
Así es, señor Carlos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día, ofreciendo el balance de este gran evento que fue el Festival Internacional de Teatro Progresista.
Muchísimas gracias.
Feliz tarde.
Feliz tarde.
Con esta entrevista a Carlos Arroyo, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.